un proyecto que nació en una cátedra, ¿sí?, de específicamente de microbiología, que pertenece a la carrera de la licenciatura y profesorado de ciencias biológicas del Centro Regional Universitario Bariloche, de la sede local, digamos, de la Universidad Nacional del Comahue. El equipo de cátedra, conformado por la doctora Marcela Nadal y yo, desde el año pasado, que fue, bueno, el desafío de dictar clases en pandemia, ¿no? Uh-huh. Que lo hemos vivido en todos los niveles, ¿no? Inicial, medio y también universitario. Siempre los alumnos que llegan a esta materia de microbiología les hacemos hacer un trabajo de monografía que enfocan a alguna temática que normalmente es de libre elección y que presentan al final de la materia para aprobar, ¿no? Y uh-huh. la presentan a sus colegas, a sus pares. Alumnos y uh-huh. alumnas. Uh-huh. A partir del año pasado decidimos cambiar el formato y proponerles algo alternativo que tenía mucho que ver con la situación que estábamos viviendo de pandemia, y como la materia trataba de microbiología y hay una unidad que específica que se trabaja el tema de los virus y el tema de la vinculación de los microorganismos con el humano en lo que tiene que ver con la salud, cambiamos la modalidad y les propusimos hacer este observatorio COVID, que básicamente se trata de una búsqueda de la bibliografía más actualizada posible, o sea, los trabajos científicos que están saliendo prácticamente todos los días. Por eso hablamos de un observatorio, porque la información se va acumulando de manera vertiginosa y hay muchas plataformas en las cuales uno puede buscar trabajos científicos que se van publicando permanentemente. Uh-huh. Bueno, el desafío de los alumnos era, para 4 o 5 temáticas particulares relacionadas con el virus, con
las variantes,
con la vacuna, con la estructura del virus en particular, o de cómo puede haber surgido, bueno, temáticas que nos parecían que eran de interés para los alumnos, bueno, lo pusimos a trabajar en eso y a conseguir toda la información más actualizada que pudieran y hacer un resumen y una monografía al respecto.
Qué bueno. Y los gráficos son realmente muy elocuentes, ¿no? Sobre todo esos que vinculan a las pandemias o a los virus con el entorno natural, con la madre naturaleza, con el medio ambiente, con el nombre que cada uno le quiera dar. ¿Qué trabajaron allí concretamente, Diego?
Claro, porque lo que yo te conté hasta el momento es el trabajo como para aprobar la materia, ¿no? Sí. El trabajo formal uh-huh. y de presentación a sus pares. Nosotros hicimos desde la cátedra les hicimos una propuesta adicional, que es decir, bueno, este material nos parece que es sumamente importante que trascienda y que salga de las aulas, en este momento virtuales, de la universidad, y que creemos que hay muchas personas que necesitan información verídica, o por lo menos que hasta el día de hoy se considera validada científicamente, y entonces le propusimos hacer un resumen del material que habían generado, que es una monografía, hacer una digestión, una síntesis en un lenguaje apropiado para que todo el mundo lo pueda entender, con como decís, gráficos elocuentes o fáciles de interpretar, y construir estas infografías. Resumir todo en una placa. Y este material, con la ayuda del área de comunicación de la Universidad del Comahue, con Fabián Veigas en particular, le dimos un formato apto para difundir en redes, difundir en newsletter, etcétera. Y bueno, es el material que finalmente te llegó, ¿no? Y creo que acá cabe destacar las ganas que tenían los chicos, de los alumnos y alumnas, de comunicar esto a la sociedad, ¿no? Uh-huh. De que trascienda, cómo los motivó esta etapa que no era evaluada, digamos, no era parte de la evaluación por parte Ajá. de la cátedra, sino que fue algo que se hizo después que terminó ya la materia, o sea que los chicos siguieron enganchados y con ganas de difundir este material.
Y los participantes y las participantes, todos y todas estuvieron compenetrados con este trabajo, porque no debe ser sencillo buscar un proyecto que unifique gustos, saberes, conocimientos y deseos.
Sí, es verdad, pero la verdad que sí, todos se intervinieron mucho, no todos los trabajos llegaron a la etapa de infografía, uh-huh. ahí ya dependía mucho de cada uno de los alumnos y alumnas, también del tiempo disponible, estaban rindiendo finales, pero la verdad que la mayoría sí lo hizo y se comprometió y bueno, hubieron un montón de cambios que se hicieron para trabajar en la forma que se comunicaba, hubo muchas modificaciones que tuvieron que ir haciendo. Y bueno, lo hicieron de muy buena gana y el resultado se ve que de pasar una monografía de 10, 15 hojas, terminar en una placa sintética fácil de leer y de que todo el mundo la entienda, es un trabajo arduo y bueno, lo felicito por eso.
La verdad que es muy interesante, ¿no? Y esto de generar conocimiento accesible para la comunidad sobre este virus, donde hay tanta fake news, tanto desconocimiento, tanta desinformación maliciosa y demás. Ahora te voy a preguntar, obviamente, cómo dónde se puede encontrar para la ciudadanía, quienes quieran acceder. Pero bueno, hay una de las placas, por ejemplo, que habla de las partes del virus, cómo se compone, cuáles son las variantes, qué son las variantes, cómo van mutando en cada lugar del mundo también, en distintos países. Y hay una, que es a la que yo hacía referencia también, que tiene que ver con pandemias y naturaleza, que explica qué es el SARS-CoV-2, cómo se hace para detener las pandemias, qué pasa con la vida silvestre, la destrucción de la naturaleza, el consumo de vida silvestre en medio de una pandemia, cómo se transforma todo esto en materia de salud también, ¿no? La verdad que son gráficos muy sencillos, muy claros, y que me parece que destruyen muchísima desinformación con muy poco material, como está concentrado en estos gráficos. ¿Puede ser?
Sí, coincido plenamente. Creo que los chicos hicieron un trabajo excelente y, como bien decís, digamos, la salud humana, que es lo que hoy nos preocupa, no es independiente o está aislada de la salud animal o de la salud ambiental, ¿no? Y que estas cosas que suceden son consecuencias de esa interconexión y de cómo la vida silvestre, la naturaleza, son muy importantes para ponerlos en prioridades de conservación y de cuidado, porque, bueno, este tipo de cosas no es la primera vez que suceden, es la primera vez que tenemos tanta noción o tanta información al respecto, ¿no? Pero claramente han sucedido antes en otras magnitudes, intensidades, etcétera, pero hoy lo tenemos completamente documentado en el día a día, como un rating casi, minuto a minuto, y eso es lo que es distinto, ¿no? Pero bueno, a medida que la vida silvestre se vaya concentrando o acercándonos a nosotros, a ellos, de una manera tan intensa, y la naturaleza vaya perdiendo sus espacios, sus hábitats, seguramente esto ocurra con mayor frecuencia en el futuro, ¿no?
Doctor Lipkin, ¿se puede citar a las alumnos, alumnas que han participado? No sé si lo tiene presente, no quiero meter la pata, yo acá tengo tres nombres, pero no sé si fueron nada más que tres o el gráfico fue elaborado por tres.
Mirá, sí, los tengo acá a mano para mencionártelos. Bien. A todos y todas. La cátedra, en su momento, la cursada fueron de 17 alumnos y alumnas. Bien. De licenciatura y profesorado. Las infografías que llegaron a ser divulgadas fueron realizadas por Tobías Mocchia, por Martina Bramardi, Gallardo Rocío, Carolina Montero, Estefanía Sotomayor, Daniela González, Melina Lohuercho, Luz Mazzaro y Ligüen Soria.
Perfecto, no tenía todos los nombres. Vale la pena, merecen ser citados, ¿no? Que fueron quienes estuvieron trabajando junto al equipo docente. Me parece que es necesario. Yo me permito, Diego, leer este resumen del flyer que les estoy tratando de escribir a la audiencia sobre zoonosis, pandemias y naturaleza, porque creo que tiene esos cuatro puntos muy bien destacados para poder comprender este vínculo, ¿no? Entre virus, naturaleza, comportamiento humano y cómo tenemos que respetar el entorno. Dice: el SARS-CoV-2 es un virus nuevo que produce una enfermedad que se transmite de animales salvajes a humanos de forma directa y natural. El salto al humano requiere necesariamente de un animal que esté en contacto con nosotros, donde el virus puede adaptarse antes de enfermarnos, que fue de alguna manera lo que hasta hoy se sabe que ocurrió cuando se disparó este virus allá en China, ¿no? Estos saltos de patógenos desconocidos se deben a eventos producidos por el hombre, como agricultura y ganadería intensiva, lo que trae como consecuencia la deforestación y cambios en el uso del suelo. La pérdida de biodiversidad aumenta los casos de zoonosis. Mantener la estabilidad de los sistemas naturales es una gran herramienta en la lucha contra pandemias futuras. con la enfermedad zoonótica COVID-19, el planeta nos está enviando un mensaje de advertencia. Los seres humanos debiéramos reinventar, nuestra relación con la naturaleza. La salud humana, animal y ambiental debe considerarse una sola para prevenir la próxima pandemia. Y hay un ecosistema, ¿no? En el gráfico, una salud conformada por salud animal, salud humana y salud ambiental. ¿Está bien? ¿Lo describí de alguna manera bien?
Sí, perfecto.
Bien, se entiende. La verdad que es un trabajo muy bueno. ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cómo hacen?
Bueno, estas placas, estas infografías están disponibles en las redes de la Universidad Nacional Comahue, del club, en Facebook. Por ahora creo que esa es la manera más fácil de llegar. Así que pueden buscar por Facebook. Universidad Nacional Comahue Bariloche.
Perfecto.
Centro Regional Universitario Bariloche, con esas palabras clave, y seguramente ahí van a poder encontrarla.
Perfecto. Doctor Diego Lipkin, le robo un minuto porque ya estamos cerrando el programa y lo saco de tema. Hoy es el día de los cerveceros y las cerveceras, los maestros y maestras cerveceros y cerveceras. Y usted es parte importante en la cerveza artesanal con el descubrimiento de esa... se me fue ahora el nombre. ¿Cómo se llama?
De la levadura.
No me acuerdo el nombre.
Eudi.
¿Así?
Así es.
Bien, ¿cómo va el ritmo de la producción de cerveza aún en pandemia en Bariloche con estas levaduras patagónicas que además nos posicionaron a nivel internacional, ¿no?
Sí, obviamente la pandemia ha afectado a todos los planos y sectores y el cervecero no ha sido menor, la verdad que... Tenemos muy buena relación con muchos productores de la región, con la Cámara de Cerveceros Artesanales de Bariloche y Sorandina, y tenemos proyectos conjuntos y sabemos claramente que ha sido un duro golpe para muchos y muchas, y que, bueno, ahora gradualmente a medida que hay flujo de personas, tanto en el verano como ahora en este invierno atípico que nos toca vivir, mejorando un poco la situación, la producción está levantando. Pero bueno, eso no necesariamente significa que estén recuperándose de los uh-huh. tiempos y de los meses de inactividad que vivieron a lo largo de la pandemia, ¿no? Pero bueno, hay la buena noticia es que la parte de asociatividad entre los productores se está reactivando, lo cual es algo fundamental, bien. Que empiecen a trabajar conjuntamente en proyectos conjuntos. Muchos de ellos tienen que ver con la relación con el IPATEC, el instituto que dirijo, y hay algunos proyectos que financia el Ministerio de Desarrollo Productivo, que acompaña la Secretaría de Ciencia Técnica de Río Negro también, y tanto el CONICET como la Universidad de Comahue, en donde estamos llegando a los productores cerveceros con algunos incentivos para que produzcan cerveza con nuestra levadura, ¿no? Con la levadura rionegrina Eubi, que obviamente los efectos de la pandemia hicieron que la producción disminuya bastante, digamos. Hay cervecerías que la siguen produciendo, como la cervecería Duham, uh-huh. que tiene unos productos muy interesantes, como la Dorada Salvaje, o una IPA también muy interesante. Pero bueno, estamos tratando de ampliar ahora la producción a otros cerveceros que la dejaron de utilizar porque, bueno, la dificultad económica hacía que era más sencillo producir por ahí una IPA normal, que saben que la van a vender en los tiempos que necesitan. Y bueno, esta levadura necesita cuidados, necesita procesos más largos, y eso genera más costo.
Claro.
Entonces, bueno, estamos tratando de llegar con algún incentivo para que su producción sea más amplia en el futuro.